Welcome to Democracy Now, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now en español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
The American Civil Liberties Union has issued a new warning about the growing network.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU, por sus siglas en inglés, emitió una advertencia acerca de la creciente red de centros de fusión donde funcionarios del cumplimiento de la ley, federales, estatales y locales, recaban y analizan información acerca de amenazas potenciales. La ACLU advirtió que muchas agencias policiales locales y estatales están expandiendo la recabación de información con muy poca supervisión. Muchos de los centros de fusión recaban informes no solo sobre delitos, sino también sobre actividades sospechosas. A principios de este mes, se reveló que la Policía Estatal de Maryland había espiado a manifestantes pacíficos contra la guerra y a críticos de la pena de muerte, a pesar de que los activistas no estaban cometiendo ningún delito. Alrededor de 58 centros de fusión operan actualmente en ciudades en todo el país. Jay Stanley, de la ACLU, dijo:
Los centros de fusión son parte de una tendencia mucho más amplia aquí, una tendencia del movimiento de nuestras naciones hacia la sociedad de vigilancia donde nuestros movimientos y cada transacción que hagamos es vigilada y examinada en busca de indicios de comportamiento sospechoso. Y ese tipo de visión de cómo hacer cumplir la ley, cómo detener el terrorismo, se transforma en una justificación de llevar un registro de todos nosotros en nuestras vidas cotidianas.
The Washington Post reports federal border.
El Washington Post informa que los agentes fronterizos federales ahora pueden tomar y revisar las computadoras portátiles, los teléfonos móviles y otros aparatos electrónicos de los viajeros sin necesidad de que sean sospechosos de un delito. En virtud de esta política del Departamento de Seguridad Nacional, los funcionarios también pueden compartir la información contenida en estos aparatos con otros organismos. Esta política se aplica a cualquier persona que ingrese al país, incluso a los ciudadanos estadounidenses. El senador Russell Feingold dijo que esta política fronteriza era verdaderamente alarmante. Dicha política cubre cualquier aparato capaz de almacenar información de forma digital o analógica, así como también cualquier documento escrito.
On the campaign trail, Barack Obama has...
En materia electoral, Barack Obama culminó su viaje al Medio Oriente y Europa. En Gran Bretaña, se le preguntó a Obama cómo afectaría este viaje los números de las encuestas. El senador dijo:
No me sorprendería que haya visto algunas encuestas en las que hayamos caído un poco como consecuencia del viaje. Hemos estado fuera del país durante una semana. A las personas les preocupa el precio de la gasolina, les preocupan las ejecuciones hipotecarias. El motivo por el que creí que este viaje era importante es porque estoy convencido de que muchos de los problemas que afrontamos en nuestro país no serán resueltos tan eficazmente a menos que tengamos socios fuertes en el extranjero.
On the Republican side, Senator John McCain has backtracked.
En cuanto a los republicanos, el senador John McCain se retractó de comentarios que aparentemente apoyaban la retirada de los soldados estadounidenses de Irak en un plazo no mayor a 16 meses. En una entrevista con Wolf Blitzer de la CNN el viernes, McCain afirmó: Considero que es un buen cronograma, pero luego dijo que en realidad no quiso usar la palabra cronograma.
In business news, ExxonMobil has broken its...
En materia empresarial, ExxonMobil rompió su propio récord de ganancias al obtener 11.700 millones de dólares durante el segundo trimestre del año, el cual fue el trimestre más lucrativo que una empresa haya tenido en la historia. Esto significa que ExxonMobil obtuvo aproximadamente 90 mil dólares por minuto. No obstante, las ganancias de ExxonMobil no alcanzaron los cálculos de Wall Street y las acciones de la empresa cayeron un 2%. Mientras tanto, los analistas dicen que ExxonMobil destinó solamente un 1% de sus ganancias del año pasado, estimadas en 41 mil millones de dólares, a fuentes de energía alternativas. En Pensilvania, tres adolescentes blancos fueron acusados de golpear a un inmigrante mexicano hasta matarlo a principios de este mes. Los testigos dicen que seis adolescentes blancos atacaron brutalmente a Luis Ramírez, de 25 años, mientras le gritaban insultos raciales. Ramírez estaba en Estados Unidos desde hacía 6 años, era el padre de 2 niños y estaba comprometido. Dos de estos adolescentes fueron acusados como adultos de homicidio e intimidación étnica. Se prevé que se presentarán más cargos en este caso. En Iowa, aproximadamente 1,000 personas se congregaron en la localidad agrícola de Pottsville el domingo para protestar contra la redada del 12 de mayo en un frigorífico. La Oficina de Inmigración y Aduanas, ICE, por sus siglas en inglés, arrestó a 389 trabajadores en Agriprocessors, el mayor frigorífico y planta de envasado de carne kosher del país. Esta fue la mayor redada de inmigración en la historia de Estados Unidos. Casi 300 trabajadores fueron condenados a 5 meses de prisión. Los abogados de los trabajadores acusaron al gobierno de violar las garantías del debido proceso al prohibir que se reunieran con sus clientes e ignorar las leyes de inmigración. Ecuador le dijo formalmente al gobierno de Bush que las Fuerzas Armadas estadounidenses deben abandonar su base en la ciudad ecuatoriana de Manta cuando su permiso venza el año que viene. Estados Unidos ha utilizado la base de Manta durante la última década para llevar a cabo vuelos antinarcóticos en América Latina. El embajador de Ecuador en Estados Unidos, Luis Gallegos, dijo que el pueblo ecuatoriano no quiere soldados extranjeros en su tierra y que el gobierno debe cumplir con el mandato de su pueblo. Mientras tanto, Newsweek informa que Chevron está exhortando al gobierno de Bush a que le quite los beneficios comerciales especiales a Ecuador si el gobierno del país no retira la demanda contra esta empresa petrolera. Chevron fue demandada por arrojar miles de millones de galones de desechos tóxicos provenientes del petróleo en la selva tropical de Ecuador. Activistas describieron el desastre como el Chernobyl del Amazonas. A principios de este año, un experto nombrado por la Corte recomendó que se exigiera a Chevron el pago de 16,000 millones de dólares para limpiar la selva. Ahora, Chevron está haciendo lobby en el gobierno de Bush para presionar a Ecuador y lograr que deseche el caso. En el equipo de lobby de Chevron se encuentran, entre otros, el ex líder de la mayoría del Senado, Trent Lott, el ex senador demócrata, John Brooks, y Wayne Berman, un destacado recaudador de fondos de John McCain. Uno de los lobistas le dijo a Newsweek: "No podemos permitir que pequeños países perjudiquen a grandes empresas como esta, empresas que han hecho grandes inversiones en todo el mundo". Las negociaciones sobre la expansión de la Organización Mundial de Comercio, OMC, fracasaron una semana después de que comenzaron. Estados Unidos y otros países industrializados han estado intentando sin éxito expandir la OMC desde el año 2001, tras una reunión de comercio en Doha. El presidente de la OMC, Pascal Lamy, admitió ayer que las negociaciones fracasaron. Pascal Lamy dijo:
No tiene sentido andar con rodeos. Esta reunión fracasó.
Lori Wallach, de la organización Public Citizen, afirmó que Estados Unidos y otros países ahora deben dedicarse a fijar las normas ya existentes de la OMC. Wallach dijo: "Gracias a Dios no se llegó a ningún acuerdo, porque la propuesta que se estaba manejando hubiera exacerbado los graves problemas económicos, sociales y de seguridad alimentaria que ahora afectan seriamente a muchos países". Las negociaciones de la OMC fracasaron en parte porque India y otras naciones en vías de desarrollo exigieron el derecho a proteger su sector agrícola contra aumentos repentinos de importaciones de alimentos baratos. El gobierno de Bush quería imponer cambios en las normas que le hubieran otorgado a las corporaciones estadounidenses un mayor acceso a los mercados de India, China y otros países. El Comité Olímpico Internacional reconoció que los periodistas extranjeros en Pekín no podrán tener acceso a sitios web que critican al gobierno chino durante los Juegos Olímpicos. Entre los sitios prohibidos se encuentran el de Amnistía Internacional, Reporteros Sin Fronteras y el sitio de la BBC en idioma chino. Un portavoz de los Juegos Olímpicos de Pekín defendió la censura. El portavoz San Weiden dijo:
Al igual que se hizo en otros países, China está actuando acorde a sus leyes en lo que respecta al control del acceso a Internet. Según las leyes chinas, Internet no puede ser utilizado para transmitir información ilegal como la que promueve el culto Falun Gong o que amenace la seguridad nacional. Por lo tanto, esperamos que los medios respeten las leyes y las normas de China.
El Tribunal Supremo de Turquía detuvo un intento de declarar ilegal al AKP, el partido que gobierna el país, y excluir a muchos de sus miembros, entre ellos al primer ministro y al presidente de Turquía. Durante años, las Fuerzas Armadas turcas han acusado al AKP de raíces islámicas de socavar las leyes laicas de Turquía. 6 de los 11 jueces del tribunal turco votaron a favor de expulsar al AKP, un voto menos de los 7 necesarios. No obstante, el tribunal sancionó al AKP cortando los fondos estatales del partido. El presidente del Tribunal Constitucional de Turquía, Hasim Kilic, afirmó que este fallo debería ser considerado una fuerte advertencia para el AKP. Kilic dijo:
se decidió no expulsar al partido. El tribunal decidió imponer sanciones económicas parciales. El partido no será expulsado. Pero todos deberían analizar esta decisión con mucho cuidado. Esta decisión debería ser tomada como una fuerte advertencia para el AKP. 6 miembros de la Corte votaron a favor de la expulsión. 4 personas votaron para imponer sanciones económicas y una persona votó en contra.
Partidarios del AKP acusaron a las Fuerzas Armadas y al tribunal de intentar llevar a cabo un golpe de Estado judicial.
Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.